Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Estos son los Torogoces de Morazán, expresión musical de la Revolución Salvadoreña.
Todos a gozar con este conjunto que es muy popular.
Vengan compañeros todos a gozar con este conjunto que es muy popular.
Vengan a gozar, vengan a bailar con los Torogoces de Morazán.
Vengan a gozar, vengan a bailar con los Torogoces de Morazán.
Allá por los montes se escucha una voz, es el canto alegre del Torogoz.
Allá por los montes se escucha una voz, es el canto alegre del Torogoz.
Somos muy expertos en las construcciones, construimos defensas en los paredones.
Somos muy expertos en las construcciones, construimos defensas en los paredones.
Muy de mañanita comienza a cantar. Levántate hermano, vamos a trabajar.
Muy de mañanita comienza a cantar. Levántate hermano, vamos a trabajar.
Es barranquillero
y trabajador,
como el guerrillero
del Salvador.
Es barranquillero
y trabajador, como el guerrillero del Salvador.
Claro que sí, compadre. Ese es el ritmo, con olor a fórmula, color de fuego en el combate y sabor a victoria. De los Torogoces de Morazán, acompañando al pueblo salvadoreño y demás pueblos del mundo en su lucha contra la opresión
y el imperialismo.
Allá por los montes se escucha una voz, es el canto alegre del Torogoz.
Allá por los montes se escucha una voz, es el canto alegre del Torogoz.
Somos muy expertos en las construcciones, construimos defensas en los paredones.
Somos muy expertos en las construcciones, construimos defensas en los paredones.
Muy de mañanita comienza a cantar. Levántate hermano, vamos a trabajar.
Muy de mañanita comienza a cantar. Levántate hermano, vamos a trabajar.
Y bueno, con la música nos adentramos ya, nos trasladamos hacia Centroamérica, esta agrupación famosísima en la década de los 80, que acompañó a través de la música también las luchas del pueblo salvadoreño, los Torogoces de Morazán. Y bueno, como les habíamos anunciado en este bloque, además de participar Santos Callejas desde Santa Cruz, estamos también con Mario Rodríguez y bueno, una invitada en el programa para adentrarnos precisamente en la situación que vive el pueblo salvadoreño, una actualización de la situación del pueblo salvadoreño, te decía, pero también sumado a eso con lo que ha ocurrido en las elecciones del pasado domingo. Pero sin más preámbulos, damos la bienvenida primero a nuestro compañero Mario Rodríguez y ya comenzamos esta conversación con nuestra invitada, con Marlene. Adelante Mario, bienvenido al Hueco en el Muro.
Hola Pablo, hola Santos, un abrazo para todos y para todas, un gusto saludar a la audiencia de la Red de la Diversidad, a la gente que nos sigue en Tarija, a la gente que nos sigue en Sucre a través de Zipaztambo, a la gente que nos sigue en el Alto y La Paz a través de Huaynatambo y a la gente que nos sigue en el resto del país y en el mundo a través de nuestras plataformas digitales de El Hueco en el Muro y de la Red de la Diversidad. Hemos arrancado este bloque, como mencionaba Pablo, con los Torogoces de Morazán, una agrupación histórica musical salvadoreña que acompañó las luchas populares en pleno escenario de conflicto armado en El Salvador y que años después se materializaría en una victoria histórica electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ese gobierno del Frente Farabundo Martí duró una gestión y de ese mismo proceso, por decirlo de alguna manera, apareció un político joven que es Nayib Bukele, que hace 5 años ganaría por primera vez las elecciones en ese país y 5 años después, a través de una política que intentaremos desmenuzar en algunos elementos a continuación, le ha permitido reelegirse por los datos que aparecen aplastantemente en el gobierno salvadoreño, con un control también de la Asamblea Legislativa, como anticipaba Santos, aunque todavía no tenemos los datos oficiales de esas elecciones. Pero el tema va más allá de las elecciones, como también anunciaba en el primer bloque del Hueco en el Muro, Pablo, pasa por entender lo que está sucediendo en El Salvador y qué es este fenómeno Bukele y qué está significando en términos de política, de reorganización en ese país. Para eso vamos a conversar con Marlene Argueta. Ella es gestora cultural salvadoreña, una amiga con la que hemos compartido varios momentos aquí también en el Hueco en el Muro y en la Red de la Diversidad, y que fue una de las organizadoras y anfitrionas de ese segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, realizado justamente el año 2015 en el escenario del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Marlene, qué gusto tenerte otra vez aquí en el Hueco en el Muro, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por, bueno, primero felicidades por seguir este esfuerzo y gracias por la invitación siempre.
Marlene, cuéntanos qué está pasando en El Salvador para tratar de entenderlo desde aquí. Algunos miles de kilómetros nos separan, pero por supuesto que el corazón nos aproxima y las luchas de nuestros pueblos. Marlene, cuéntanos tu panorama, cómo entiendes lo que está pasando en El Salvador.
Bueno, lo que está pasando en El Salvador es una concentración del poder absoluto en una sola persona. Bueno, ya nuestra historia de Latinoamérica también tiene como varios episodios, ¿no? Donde una sola persona concentra el poder en todos los sentidos. Eso, esa concentración de poder, lo que está permitiendo es que haya una terrible violación a los derechos humanos, a que no estén claras las reglas del juego democrático en ningún aspecto, en ningún elemento, en ningún área del poder de Estado democrático. Es decir, tenemos una asamblea legislativa que es nuestro parlamento, supeditado totalmente a una persona. Tenemos todo el sistema judicial, todo esto que tiene que ver con las cárceles, con el ejercicio de las leyes en el país, doblegados totalmente a una sola persona en el país. Y bueno, estamos acercándonos, o mejor dicho, ya estamos en una, lo que podríamos llamar una dictadura, ¿no? Y que esta concentración del poder en una sola persona, lo que sucede también que está reforzando todas las medidas neoliberales en nuestro país y también está generando más pobreza, por supuesto, y un deterioro de toda la institucionalidad que se había logrado desde los acuerdos de paz. Es decir, el Ministerio de Salud está deteriorado a nivel presupuestario, a nivel institucional. Se han quitado un montón de instituciones que garantizaban el acceso a la salud a nivel comunitario. Se ha desintegrado toda la red de promotores de la salud que se había logrado, digamos, después del 2000 en El Salvador. También se le ha quitado millones de dólares a la educación pública en el país. La única universidad pública que tenemos en El Salvador ha tenido una disminución tremenda después de la pandemia a nivel presupuestario, y pues también eso ha generado una fragilidad en la educación, ¿no? Entonces, estamos en una fuerte oleada de fortalecimiento del neoliberalismo en El Salvador y por tanto, pues, profundización, ¿no?, de la precariedad, de la pobreza y del desarrollo, por supuesto, social, ¿no?, en el país. Y bueno, otra cosa también que sí está pasando es que ha existido una desarticulación de las pandillas, que era un problema latente, cotidiano, diario, acá en el país, a pura fuerza, ¿verdad?, de garrote y de violación de derechos humanos, porque se ha encarcelado. Tenemos la tasa más alta de encarcelamiento en el país de toda Latinoamérica. Y eso ha permitido generar una percepción de seguridad en el país, claro, porque ahora en las comunidades estas estructuras criminales ya no las vemos tanto como antes, pero no se ha desarticulado otras estructuras vinculadas a narcotráfico, vinculadas a corrupción, que también son profundas en el país. Es decir, no se está tocando de manera estructural el problema de la violencia, sino de manera superficial, quitando todas estas estructuras de jóvenes que no encontraban respuesta en el país y pues que se articulaban en estas estructuras pandilleriles, ¿no? Que afectaban, por supuesto, a la sociedad. Pero eso ha sido como uno de los grandes logros de este gobierno, que ha permitido que Nayib Bukele pues cuente con la popularidad que cuenta actualmente, ¿no? Eso en general, podríamos decir un montón de cosas, porque hay diferentes cosas que están pasando aquí, ¿no? Un problema importante también es el acceso al agua. Se ha creado una ley donde cualquiera que tenga, bueno, que favorece, digamos, a las personas que tienen la capacidad adquisitiva para explotar el agua en el país, lo van a poder hacer. Cualquier persona que tenga la capacidad adquisitiva para tener territorios y quitar a gente de sus casas en función de alguna actividad de interés público, pues se le puede quitar esa casa, ¿no? Entonces tenemos algunas leyes que están deteriorando el tejido comunitario en el país, y otras leyes también, como el Bitcoin, que fue una cosa muy polémica acá. Tenemos una ley de uso cotidiano, digamos, del Bitcoin en el país, que eso no ha funcionado tanto porque la gente pues no tiene para invertir en esta criptomoneda, pero se está permitiendo que otras personas que quieren invertir en Bitcoin o en esta criptomoneda se vengan al país sin ningún tipo de impuestos, sin ningún tipo de interés económico que haga crecer la economía del país, simplemente que ellos puedan venir. Entonces, eso también está generando una gentrificación en algunos sectores del país, de algunas comunidades del país, donde está llegando gente extranjera a instalarse en el territorio, ¿no? A partir de que existe esta ley que favorece a estas personas que invierten. Esa es un poco la situación que estamos viviendo hoy por hoy. Es muy triste, la verdad, porque no existe una oposición fuerte a todo este desmantelamiento de tejido social, de institucionalidad democrática, de separación de poderes. No existe ninguna fuerza, digamos, sólida. El FMLN, del cual ustedes también estábamos hablando hace poco, ha reducido mucho su fuerza, precisamente porque Nayib salió del FMLN también, ¿no? Creó una imagen de que el FMLN es una instancia retrógrada que se encuentra en el pasado y que él y su propuesta es el futuro de hoy. Vinculado a todo eso, ¿no? Al Bitcoiner, ha puesto iluminación en las calles, ha iluminado algunos edificios, el centro de San Salvador lo ha limpiado, es decir, ha quitado a todas las vendedoras informales del territorio. Entonces hay algunas calles peatonales en el centro de San Salvador, que son que 2-3 cuadras, ¿no? Pero alrededor del centro sigue estando el mismo desorden, la misma pobreza que históricamente ha rodeado el centro de San Salvador, ¿no? Eso es como un poco el panorama, Mario, que estamos viviendo acá en general en el país.
Marlene, hace pocos días el actual vicepresidente del gobierno de Nayib Bukele, preguntado un poco por esta suerte de desmantelamiento del Estado de Derecho para la concentración del poder que señalabas, él decía en New York Times, en este periódico de los Estados Unidos, que el gobierno de El Salvador no está desmantelando la democracia, la está eliminando, la está sustituyendo con algo nuevo. Y aparece este discurso nuevo y la necesidad de eliminar, voy a decirlo así, las trabas para el ejercicio de un poder ilimitado, porque se mira que la institucionalidad democrática sería una suerte de obstáculos para hacer gobiernos eficientes. Y este es gran parte del discurso de Bukele vinculado al desmantelamiento de las pandillas, como decías, la sensación de seguridad construida en el día a día para mucha gente en El Salvador, porque efectivamente el tema de la violencia y del crimen organizado y de las pandillas era y sigue siendo un hecho muy potente. A lo que sucedió con el Ecuador y el proceso de dolarización que permitió la inserción de fondos del crimen organizado y recursos para el blanqueamiento de dineros venidos del crimen organizado en el Ecuador y poco a poco la germinación de formas organizativas y violentas que han puesto ahora al Ecuador en el ojo de la tormenta en las disputas de estas violencias ligadas al poder político. En El Salvador, el Bitcoin, como dices, está permitiendo la llegada de gente de afuera a invertir en esa moneda que, en esta criptomoneda que no tiene un uso cotidiano en los sectores populares, pero que permite la intromisión de recursos económicos que no pueden ser controlados y que está modificando el escenario en ese país. Con todo eso, un escenario de estado de excepción, esta concentración del poder, esta serie de medidas neoliberales que nos estabas contando, Marlene, ¿cómo se explica que Nayib Bukele sostenga un nivel de apoyo tan abrumador y aplastante como el que está mostrando? Es decir, decías, hoy tenemos una dictadura, en varios lugares se discute esto, hay tendencias de las extremas derechas que se plantean que son las nuevas formas de la democracia, estas que quiebran ciertas barreras de la institucionalidad que evitan hacer gobiernos, vuelvo a esta imagen de gobiernos eficientes, pero a costa de la pérdida de derechos, y es una suerte de que la gente en su voto le está diciendo, estoy de acuerdo que me cuartes el Estado de Derecho, que me quites, yo te cedo mi espacio de derechos porque creemos en esta suerte de omnipresencia de quien gobierna para salvarnos nuestras vidas. ¿Cómo se entiende eso culturalmente y su tremendo impacto en poblaciones juveniles en El Salvador? Cuéntanos un poco tu perspectiva, Marlene.
Bueno, sí, hay que recordar que Nayib Bukele es un publicista y que tiene un aparataje mediático, es decir, él desde el primer año que entró al poder como presidente, creó su propio periódico, creó su propia radio, creó su propio canal de televisión, que estos medios no son más que propaganda diaria de él, porque no informan, ¿verdad?, sino que son medios de propaganda, y además cuenta con una estrategia, una maquinaria inmensa de repetidores, ¿no? Ha permitido, por ejemplo, que ahora no solo den cobertura a todas las actividades gubernamentales periodistas, sino que ha buscado a creadores de contenido, a youtubers, a influencers, y ha contratado y ha pagado a un montón de influencers también para que sean repetidores de esta imagen que él está construyendo. Y aparte de eso, por ejemplo, hizo que Miss Universo se desarrollara aquí en El Salvador, ¿no? Y él saludó a Miss Universo y él coronó a Miss Universo. Entonces eso genera toda una imagen, ¿no? También hizo que Messi viniera a jugar acá con la selecta de El Salvador, ¿no? El Inter de, bueno, no me acuerdo cómo se llama el partido, el nuevo equipo en el que está Messi allá en Miami, pero vino a jugar Messi acá. Y además tenemos a millones de conciertos, ¿verdad? Vino y todos los cantantes, bueno, no todos, algunos no lo han dicho por lo menos, pero la mayoría, como Marco Antonio Solís, que es un grupo, los Bukis de México, ¿no? Y que esa persona, en medio de su concierto masivo, felicitó al presidente por la seguridad que se tiene acá, ¿no? Vino un grupo de rock y en ese concierto masivo también lo rectifica como alguien que ha logrado brindar la seguridad en El Salvador. Y aparte de eso, Bukele no da conferencias a periodistas, sino que da conferencias a youtubers, a influencers, que además llevan una agenda de preguntas que le hacen, que él ya conoce y que sabe cuáles van a ser sus respuestas. Se ha negado darle conferencia de prensa, se ha negado a darle información a todos los periodistas de El Salvador. Y de hecho, es un flanco el que está atacando muy fuertemente, porque hay un periódico que es El Faro, que está sacando acá mucha información demostrando la corrupción y el pacto de las pandillas que tuvo Nayib Bukele, porque eso es algo que no lo mencioné, pero la forma en que empezó a bajar Nayib Bukele los homicidios en el país fue porque él realizó un pacto con las pandillas de entrada. Resulta que el pacto se rompió y las pandillas quedan desmanteladas porque Nayib había tratado con los cabecillas. Entonces, toda la gente que ha metido presa es la gente que, digamos, ha estado en un nivel inferior dentro de estas estructuras pandilleriles. Entonces, Nayib tiene un aparataje mediático, un aparataje publicitario en todos los niveles y en todos los francos. Ha creado videojuegos donde él es un superhéroe que lucha contra el mundo, ¿no? O sea, se ha basado mucho en esta idea de un héroe de Marvel también, ¿no? Y eso conecta con los jóvenes también, de esta nueva generación Z y todo esto. Entonces, él tiene un gran aparataje increíble que repite el mismo discurso y puede repetirlo tantas veces queda. Es decir, Nayib ha logrado también a través de toda esta plataforma mediática, ganar también la lucha o la guerra, digamos, en el plano cultural. Es decir, no solo lo ha ganado en el político, sino también en el plano cultural, porque él es un estratega publicista que ha logrado posicionar esta imagen y todo lo... digamos que en el ámbito donde no ha logrado ganar es en la economía, porque la propuesta de Bitcoin no le ha funcionado, pero y los índices de pobreza en El Salvador han crecido los últimos 2 años en un 20%. Es increíble este crecimiento que hemos tenido a nivel de pobreza en el país, ¿no? Y a nivel de educación también. Por supuesto que eso está vinculado con la pandemia, ¿verdad? Pero tampoco las políticas de educación que ha implementado, bueno, sí es que ha implementado políticas de educación, porque al parecer no, en el país, porque ese es otro gran problema, que no tenemos acceso a información. No hay un plan de nación donde uno pueda ver cuál es la política implementada. No hay un plan de seguridad. Es decir, en el plano mediático sí existe un plan de seguridad, ¿verdad? Pero no lo podemos ver, no sabemos en qué consiste, cuáles son sus etapas, quiénes son los actores que participan de este plan, no sabemos nada. Y la información por ley está reservada a 7 años, toda la propuesta de leyes y de ejercicio de perdón, que está empezando a temblar aquí muy fuerte.
Temblor en San Salvador en este momento.
Sí, perdón, que me asustan siempre, aunque siempre hay, pero empezó a temblar. Pero bueno, ya pasó. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es lo que... uno de los elementos por qué Nayib cuenta con tanta popularidad. Y es que la inversión que hace en publicidad es increíble. Su gobierno ha aumentado en un 75% el tema de comunicaciones y publicidad para el Ejecutivo, ¿verdad? Esa es una partida altísima. del presupuesto nacional del país.
Marlene, Marlene, Pablo te habla desde el sur de Bolivia, desde Tarija. La situación que se vive en El Salvador, reflejado por los medios de comunicación, siempre nos hacen imaginar a los espacios urbanos. En cuanto a los espacios rurales, a los pueblos indígenas, ¿cómo se vive esta presencia de las maras, por ejemplo? ¿Cómo se ha estado viviendo? Y en consecuencia, ¿cómo se vive estas políticas que ha impulsado Nayib Bukele, que han afectado fundamentalmente a población pobre, población con, se dice, bajo nivel educativo, con empleos precarizados? Estas políticas desde el gobierno, ¿cómo le afectan? ¿Cómo se vive desde el ámbito rural, desde los pueblos indígenas, esta situación?
Bueno, esta es una buena pregunta, porque lo que ha sucedido en algunos pueblos rurales es que, digamos, cuando Nayib Bukele promueve esta guerra a las pandillas, porque lo llamó así, no guerra a las pandillas, él dio un número de teléfono y dijo que cualquiera podía llamar y va a ser su llamada anónima y va a ser una llamada gratis para que las personas denunciaran a esa persona maleante, ¿no? Entonces, mucha gente en muchas comunidades empezó a llamar y a denunciar a personas porque habían problemas de celos, porque habían problemas de chambre, decimos aquí, como mentiras, ¿no? Inventos. Entonces, eso que invitó el gobierno a ser un oreja, porque es como lo que hay que llamarlo, ¿no?, ha hecho que la gente entre las comunidades tenga desconfianza entre sí mismos y pensar en quién me pudo haber denunciado o quién denunció a mi hijo, ¿no? Entonces, esa medida también contribuyó a la fragilidad de la confianza que ha existido en comunidades, porque hay muchas comunidades que se conocen entre sí, porque han estado desde pequeños juntos, porque se ayudan entre uno y otro. Entonces, eso ha generado también una desconfianza, y lo que sí hay bastante en las comunidades es miedo, es temor, porque ante la política del régimen de excepción, cualquier razón por la que la policía diga que usted cometió tal cosa o tal otra, se la llevan preso. Entonces la gente tiene mucho miedo de organizarse, tiene mucho miedo de salir a las calles y no quiere que sus hijos anden fuera, sino que estamos como encerrados, ¿no? Y eso, por supuesto, también se visualiza en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales. Entonces, hay una política basada en el miedo a nivel nacional, donde aunque yo no esté de acuerdo con algunas cosas, mejor me quedo callado, porque si no me van a meter a esta cárcel. Y si uno entra a esta cárcel, lo que ha dicho el presidente es que nadie va a salir. Hay un montón de personas que ya tienen la carta de la fiscalía que dice que ya están libres y no los dejan salir porque Nayib ha dicho que nadie va a salir de la cárcel cuando entre ahí. Entonces hay personas que tienen 2 años que ya se les ha declarado su libertad y no han podido salir. Entonces hay mucho miedo en general en las comunidades, en los territorios, y eso no permite, por supuesto, la disidencia, ni mucho menos la organización popular.
Pues, panorama, así, dale, Santos, por favor.
Vale, escuchándote, uno asocia muy fácilmente este rol y papel fundamental a partir de su formación de Milei, que tiene que ver con la utilización de redes sociales, toda esa creación. Y digo, asocio muy fácilmente porque también este es otro componente del gobierno de Milei en la Argentina, o por lo menos esta es la campaña donde la cual se mueve y ha logrado también un impacto en la sociedad argentina. Pero quisiera cambiar de pregunta en el sentido siguiente. Lo primero que se señalaba de Bukele es que habría hecho un acuerdo con las pandillas. ¿Esto es cierto? ¿Y cuál es el contenido exacto si es que hubiese habido este acuerdo con las maras?
Sí, sí hubo un acuerdo de Nayib Bukele con las maras. Bukele entra al gobierno y 2 meses después los índices de violencia bajan. Es decir, en 2 meses él logró bajar los índices de violencia. Y esto fue porque él hizo un pacto con las pandillas que estaban dentro de las cárceles, a cambio de darles algunos traslados de sus líderes, a cambio de darles mejores tratos, de darles algunas prestaciones a los líderes dentro de las pandillas. Resulta que Nayib no termina de cumplir con todos los líderes de las pandillas dentro de la cárcel, y entonces se rompe ese pacto. Cuando se rompe ese pacto, hubo aquí en el 2018 tres días completos de homicidios, donde hubo 68 homicidios, y uno de esos muertos estaba en la calle que conduce hacia el Surf City, que es un ícono de los logros del presidente, ¿no? Entonces, esto molesta mucho a Bukele, y lo que hace es romper con este pacto. Y cuando rompe con este pacto, entonces es cuando surge el estado de excepción y empiezan a capturar masivamente a todos los pandilleros y mareros que estaban en las calles. Pero Nayib, como muestra de que él todavía, que él sí había cumplido, libera a varios líderes de pandillas y los traslada hacia México. Esta fue una investigación también que hicieron unos periodistas, que se tienen audios, que se tienen registros de salidas de los centros penales. Es decir, ¿cómo es posible que el Crook, por ejemplo, que era un líder pandilleril de la MS, que además era pedido, extraditado por los Estados Unidos, estaba aquí preso, estaba condenado a 40 años, y él ya no está en ese penal? Lo sacaron en el 2018 y lo sacó personal del gobierno, aprovechando también que estaba en ese momento la pandemia. Se hicieron un montón de movimientos en la pandemia, como la gente estaba más pendiente de su salud en general. Entonces, en medio de todo eso, Nayib hizo muchas negociaciones con las pandillas. El problema es que se rompe esa negociación y Nayib tiene que optar por construir esta mega cárcel para empezar a llevarse todas estas pandillas, pero le resulta fácil hacerlo en el territorio porque él ya había pactado con los líderes, ¿no? Entonces, lo que se encuentra en las calles de Nayib Bukele es las estructuras descabezadas, es decir, no tienen sus líderes en ese momento, ¿no? Y uno de sus líderes principales, pues, estaba liberado. Y otros más que se liberaron y que fueron hacia otros países de Centroamérica. Eso sí es verdad, está documentado, se tiene suficientes pruebas de que Nayib hizo ese tipo de negociaciones, y claro, que creo que es evidente porque en tan poco tiempo bajó los homicidios, ¿no? Con estas estructuras criminales.
Marlene Argueta desde El Salvador, agradecer por todos estos comentarios, este panorama general de lo que está sucediendo en ese hermano país en Centroamérica, el pulgarcito de América, y todo lo que vincula sistema político, economía, procesos de neoliberalización, enfrentamientos entre comillas a la seguridad, pero al mismo tiempo estos nuevos sistemas de mafiarización que están recorriendo el continente. Tema a profundizar porque hay una suerte de bukelización de muchos de los discursos en el continente, el impacto en el gobierno de Daniel Noboa, por ejemplo, en el Ecuador, y todo el tema del crimen organizado, lo que viene como presión en Chile, han hecho evidente esta presencia de Bukele en la política también hacia el sur de nuestro continente. Marlene, un abrazo para ti desde Bolivia, un abrazo para la gente en El Salvador. Tus palabras de despedida, y detrás tus palabras de despedida nos vamos a un pequeñísimo corte para volver después aquí en el país a conversar de lo que está pasando en Bolivia y hacerlo también desde miradas de distintas regiones. Marlene, por favor, tus palabras de despedida.
Bueno, muchas gracias, Mario, por invitarme. Gracias por este espacio también. Felicidades, adelante. Y bueno, decirles que, como dice una canción acá, para nuestro santo, Monseñor Romero, ¿no? Que entre más negra sea la noche, anuncia que pronto vendrá el amanecer. Y eso creemos acá en El Salvador. Y bueno, mucha esperanza para todos.
Un abrazo, Marlene, gracias.
Muy de mañanita comienza a cantar. Levántate, hermano, vamos a trabajar.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.